un gran homenaje por el centenario del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla.
Por eso lo convocamos a Carlos Carrizo para esta entrevista, que nació en Punta Alta, que actualmente reside en nuestra ciudad, se desempeña como periodista, como fotógrafo, estudió fotografía en Buenos Aires y Amberes, expuso sus imágenes en Nueva York, en Italia, en París, en España, y es autor del libro Imágenes de Piazzolla, que fue presentado en 2015 en la Fundación Dr. José Campano. Hola Carlos, buen día.
Muy buenos días, ¿quién habla? Virginia.
Estamos aquí las dos, Silvia y Virginia. Virginia y Silvia.
Bueno, sí, muy bien. Bueno, mucho gusto, encantado.
Carlos, bueno, tenés ahí una historia a propósito de estos 100 años de el nacimiento de Astor Piazzolla, ¿no? Porque estuviste siguiendo, acompañando, mirando muy de cerca lo que ha sido esa tremenda carrera.
Así es, sí, he tenido la suerte de, siempre digo a todos mis amigos que, bueno, este tránsito por esta vida, la felicidad está en mis hijas, en mi querido nieto Tomás, de 7 años, y en haber conocido al querido Astor, y bueno, junto con otros grandes músicos que tuve la suerte de conocer en Buenos Aires, pero en especial a Astor, que bueno, lo descubrí a los 15 años y bueno, me marcó un poco mi vida, ¿no? No solamente con su música, sino con su conducta irreductible de tratar de mostrar que lo suyo era tango, por empezar, y después muy buena música, y que tarde o temprano iba a ser reconocida en todo el mundo, como está ocurriendo ahora, ¿no? A 28 años de su muerte.
Uh-huh. Hay quien dijo, ese es el asesino del tango, lo que él hace es destrozar al tango, lo destruyó, y con él el tango no solamente que va a ser mal reconocido en el mundo, sino que se va a perder esa esencia, ¿no? Ahora, resumido era un poco de tantísimas otras cosas que también le decían.
Sí, lo que sucede es que los vanguardistas rompen esquemas. Sí, y generan el estilo. El estilo lo podemos definir como la ruptura de la norma. Entonces, si el estilo del tango es un ritmo que tiene un compás que originalmente era del 2x4, que es la milonga, después cuando pasas allá a ser con orquestas y otros grupos, de la milonga se pasa al tango así tradicional o más bailado, que es 4x4, eso es un compás. Bueno, Astor decía que eso era estar marcando el chan 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 chan. Dice, es muy aburrido, dice, yo quiero algo más enérgico, más detonante. Entonces lo acentúa de otra forma, que es un 4x8. Para pa para pa para pa para pa para pa. Es un 4 marcado de otra forma, pero claro, no se puede bailar en una pista de baile común.
Claro.
Entonces el tanguero enseguida dijo, no se puede bailar, no es tango. No analizó si era buena música, si lo que componía, si las melodías eran bellísimas. Bueno, directamente dice, no se puede bailar, no es tango. Ahí vino un poco lo que se llama la definición que le dieron de algunos, ¿no? Uh-huh. Del destructor del tango.
Claro.
Y él un poco se divertía con eso, porque como decía Oscar Wilde, mejor que no hablen de uno, aunque sea que hablen mal, pero que hablen.
Claro.
Carlos, estamos hablando...
Se divertía un poco con eso.
Estamos dialogando con Carlos Carrizo. Vos presentaste en 2013 un video todo Piazzolla, ¿no? Que fue presentado allí en la Academia de Tango. Contanos un poquito cómo fue, y contale a la gente, a nuestra audiencia, de la presentación de ese video, de cómo fue armado, cuál es ahí la matriz que engendraste en el video.
Sí, cómo no. Primero yo empecé, bueno, yo hace más de 50 años que hablo sobre Astor, lo cual delata mi edad, pero no me preocupa. Y bueno, y entonces mi primera charla la di en la Alianza Francesa, que me había invitado un excelente director que tuvo la Alianza, Claude Lafon, en más o menos en 1975-76. Bueno, y yo ilustraba las charlas con grabaciones musicales. Sí. Es decir, en una cinta abierta, yo había grabado unos 20 temas que iban desde la orquesta del 46, que es donde él arranca un poco su revolución, bueno, hasta la época. Y entonces iba comentando los temas y la evolución, y yo lo que quería demostrar, que aparte de ser tango, era que a través de los años todo era Piazzolla, es decir, con la gran evolución que tenía musical, todo es reconocible. Uno dice, este es Piazzolla. Es como cuando uno ve un cuadro y dice, este es Picasso, o este es Monet, o escucha Stravinsky, uno se da cuenta que es Stravinsky, o escucha Puccini y dice, esta melodía es de Puccini. Bueno, o sea, lo que se llama el estilo. Y bueno, y seguí dando charlas en todos lados donde me invitaban. Yo iba, por supuesto, y ya cuando aparecen ya los videos, yo digo, no, mejor que la gente, aparte de escuchar la música, vea imágenes. Entonces yo, como iba filmando en Bahía Blanca todos los músicos de cualquier género que tocaban obras de Astor, yo lo fui compilando. Entonces, por ejemplo, ese video todo Piazzolla, que yo lo empecé a difundir a partir del 80, está la banda Elástica haciendo un potpourri de temas. Uh-huh. Está Ralbo Tapec, un gran pianista clásico de fama mundial, que tuve la suerte que él descubriera a Astor cuando se le hizo escuchar en mi casa, después que la actuó en el Mozarteum. Y después ahí toca Lo que vendrá. Bueno, después lo grabé a Jairo, que en un espectáculo que se hace en la sala de auditorio en el Mar del Plata, donde justo impusieron el nombre Astor Piazzolla, ahí graba Jairo a capela.
Sí.
Después lo tengo a Rodolfo Mederos interpretando en solo bandoneón a Dios Nonino. Y después, bueno, hay un par de grupos, inclusive extranjeros, que tocan obras de Astor. Otra cosa interesante es dos grandes pianistas del jazz, Rubén López Furs, ya fallecido en el 2000, y Jorge Navarro, que siempre hacían jazz.
Sí,
pero
sí.
Bueno, le gustaba Piazzolla, por supuesto, y un día incorporan en un espectáculo de Carísimo, un hermoso tango que Astor hace en el 56, más o menos. Y bueno, entonces yo fui al ensayo y lo grabé. Y bueno, entonces fui recolectando todo ese material. Horacio Ferrer, cuando ya muerto Astor, viene a Bahía Blanca y estrena con Chupita Stamponi, Mi viejo Piazzolla, que es un lindo poema que él le dedicó. Y bueno, y así fue, reuní más o menos unos 10, 12 temas y cierro con la primera mujer de Astor, es decir, Dede Wolf, que fue la madre de sus hijos, Diana, ya uh-huh. fallecida, y Daniel, que Daniel es el padre de Daniel Pipi Piazzolla, uh-huh. ya más conocido por el grupo Escalandrún. Ella me contó, cuando la fui a visitar a su departamento de la avenida Entre Ríos, ya muerto Astor, una linda nota, es un video que dura más de una hora, donde ella me habla cómo era Astor cuando, desde su casamiento. Bueno, y eso me sirvió de mucho porque que es un poco lo que publico en la nota que salió, va a salir en la Nueva Provincia, y está en la página web. Y bueno, y entonces ella me relata cómo Astor hizo a Dios Nonino, el padre, uh-huh. dedicado a Vicente Piazzolla, en el año 59. Bueno, entonces esa anécdota que dura 4 minutos, yo cierro con Piazzolla interpretando Dios Nonino en el Festival de Montreal del año 84, creo que fue. Bueno, entonces gusta mucho porque, claro, yo más que hablar yo de Astor, como te estoy hablando ahora, yo lo que quiero es que la gente lo escuche.
Claro.
Porque la gente no tiene idea, aún los músicos de tango no tienen idea de lo que compuso Astor. Astor compuso 3.500 obras.
No, es impresionante.
Es una cosa que ni yo las conozco. Yo le digo a mis amigos en broma, te puedo silbar 2.800, pero...
pero no llegamos a todas, claro.
Carlos, 700.
Claro. Carlos, ¿cómo hay algún lugar o está subido en YouTube o podemos ver este material que vos estás diciendo del video o en qué lugar lo podemos encontrar?
No, porque la idea mía es comercializarlo, es decir, tanto
perfecto.
El libro que yo lo publiqué en el 2008.
Sí.
Que lo presenté en la Academia Nacional del Tango y tiene un lindo prólogo de Horacio Ferrer. Yo este video, como otros dos que son inéditos, que es un ensayo de Astor, un año antes de morir, con Julio Pane, que fue el segundo bandoneonista que él incorporó al flamante sexteto que hizo en el 89. Y después tengo, en ese mismo año, la última actuación de Astor en vida, en el Teatro Ópera, que fue en junio del 89. Pero eso es un material que si yo lo difundo, pierdo el copyright.
Claro, claro, claro.
Y yo lo quiero editar. Y bueno, generalmente no interesa. Nadie pone dinero en la Argentina para editar una obra, no solo de Piazzolla, sea de Cuchi Leguizamón, de Falú, de quien sea. Uh-huh. No interesa. La famosa la famosa frase que yo le digo a mis amigos, no interesa, se interesan otras cosas. Pero bueno, yo confío en que algún día eso se va a poder editar, y bueno, entonces sí, se va a hacer difundir, pero yo quiero un rédito, aunque sea módico,
sí, por tanto trabajo, la recopilación de tantos años de trabajo, ¿no?
Claro, y después por la exclusividad.
Claro.
Porque, como yo le digo a mucha gente, normalmente se llama, la gente de Bahía le llaman, por ejemplo, bueno, a mí para hablar de Astor, a Di Chico para hablar de la historia de la música, a Rubén Benítez para hablar del Quijote, que son gente experta en los temas. Bueno, pero no le pagan siquiera un café. Claro, yo lucho contra eso. Y después viene alguien de afuera, que no lo quiero nombrar, que le pagan 60, 70 mil pesos y los pasajes para dar una charlita. Pero claro, están en Buenos Aires y han aparecido en los programas que de gran difusión, que bueno, no hace falta nombrarlos. Entonces digo, no hay derecho.
Seguro.
Un Rubén Benítez sabe más del Quijote que Cervantes mismo.
Seguro.
Lo ha estudiado durante 40 años, es miembro de la Academia Española de las Letras. Y dice, pero no se estila, tenemos que valorar la gente que hay acá. Es como si yo le digo a Sabine Chauti que tocame las variaciones Paganini, total, te salen de taquito.
Claro.
Y no, bueno, ese es otro tema, pero siempre yo lo pongo aquí, en este tema, en cuanto a que hay que valorar a la gente.
Seguro.
Que sabe, sea de cualquier tema, ¿eh?
Seguro. Carlos, dentro de lo que es toda esta recopilación y cada una de las presentaciones de este material, estimo siempre ha de haber también un capítulo aparte para algo más que Piazzolla hacía y que también enojaba a los tangueros, que era hacer música para películas.
Sí, sí, él hizo más o menos creo que 45. Yo en la nota que sale en el diario, bueno, hoy ahora está en la web, pero también va a salir la edición empieza el domingo. Yo detallo que son más o menos 40 películas, tanto las nacionales como extranjeras.
Como extranjeras, claro que sí.
No, él no, porque él ahí hacía sus obras, muchos eran tangos que él ya había compuesto. Era música, bueno, era tango, realmente música de Buenos Aires. No, a los tangueros lo que les molestaba era primero, no aceptaban ese compás del 4x8, que no es tan así, porque Astor tiene muchas milongas. Si vos escuchás la serie del Ángel, Oblivion, que es uno de los temas más difundidos, es una milonga. Eso es 2x4. Después él alternaba también el 4x4, al estilo Pugliese, es decir que hay que escuchar la música atentamente. Y después, bueno, la gran belleza melódica, porque Astor era un gran melodista. Cualquier tema de él se puede silbar.
Exacto.
Fuera del papana, papina, porque la gente se deja. Eso lo hacía para dar la parte rítmica, pero después él paraba la pelota, como si fuera Maradona o Messi, y te hacía el cantabile. Y ahí es impresionante, por eso gusta tanto en todo el mundo.
Seguro.
Pero
seguro,
bueno, es así. Y después, bueno, él, para buscar un poco de pelea, los tangueros, ya empezaba a decir los tangueros que tocaban mal, los desafinaban.
Ahí seguía ganando amigos.
Y bueno, y nosotros nos divertimos porque lo conocíamos.
Claro.
Cuando él hace una versión, cuando él vuelve a estudiar con Nadia Boulanger, en el 55, la famosa profesora, una pedagoga famosísima, que con ella estuvieron Lalo Schifrin, era amiga de Igor Stravinsky, una gran pedagoga, que es la que le dio la tecla.
A partir de ella hay un antes y un después en la carrera de Piazzolla también.
Totalmente. Sí, porque ella le enseñó todo. Bueno, ella había estudiado con Ginastera, él había ido con un bagaje grande de música, si no, esta mujer no aceptaba a un principiante. Entonces dice, bueno, pero usted ya sabe todo, le enseñé toda la música, ya conoce lo que es una sonata, lo que es esto, lo que es un contrapunto, lo que es una fuga. Bueno, dice, pero usted muéstreme algo que usted escribió. Entonces él le escribió 3 tangos sinfónicos que había ganado un premio en el año 53. Dice, sí, esto está bien escrito, pero acá no está Piazzolla.
Le falta algo.
Le falta algo, claro. Como buena, eso es una buena profesora. Esto es como un buen psicólogo, el que te dan la tecla. Si no te dan la tecla, sonaste. Y bueno, y él toca triunfal. Él ya tocaba, él compuso todo al piano, toda su obra, menos a Dios Nonino. se sienta al piano y toca Triunfal, que es un tema lindísimo del año 52. Y ahí ella le detuvo las manos y le dice, aquí sí está Piazzolla, no lo deje nunca. Y bueno, o sea, se le cayó la ficha.
Le hizo caso.
Con el panorama. Claro, cuando vuelve hace una orquesta de cuerdas, con varios temas de él y algunos clásicos, incluyendo Inspiración, y hace una versión revolucionaria de la Comparsita, que yo le recomiendo a todo el mundo que la escuchen. Orquesta de cuerdas del 56. Bueno, es la Comparsita, pero elevada a la estratosfera. Y bueno, y entonces ahí los tangueros decían, no, esta no es la Comparsita, porque vuela demasiado, no es el chan-chan de D'Arienzo. Y bueno, y nosotros la disfrutamos a tal punto que un grupo de fanáticos en Uruguay dijeron, bueno, está bien, no es la Comparsita, es la Comparsola.
Me encantó. Y ahí ya resumieron toda la obra.
Claro, y bueno, y después él arma el Octeto Buenos Aires, que fue revolucionario. Ahí era más complejo el tema, porque él pone dos bandoneones, dos violines, cello, contrabajo, piano, y agrega una guitarra eléctrica, y a la sazón era Horacio Malvicino, que tenía 20 años, un músico de jazz, de extracción jazzista, que todavía vive. Malveta, como le decimos a los amigos, tiene 91 años, es el presidente de AADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes. Y bueno, y él me ha contado anécdotas diciendo, nos querían matar, cuando saca esa guitarra eléctrica porque es menos tango que antes.
Era tango rockero, ya era cualquiera, ya era...
Sí, sí, claro, que escucha, no, era tango hasta la médula, pero bueno,
Carlos...
Ese problema. Bueno, y la cuestión que entonces sí, con eso lo quisieron matar y además iba poca gente a verlo, y ahí sí se empezaron a agarrar un poco las discusiones. No digo las piñas, pero andaba por ahí el asunto entre los tradicionalistas y los vanguardistas. Tremendo. Y bueno, y así siguió, y él se divertía un poco y seguía creando. Dice, mientras ustedes me critican, yo creo.
Los dejaba ahí como telón de fondo mientras él iba así, seguía haciendo su magia. Carlos, te agradecemos muchísimo por estos minutos para con la radio. Un placer poder dialogar contigo. Gracias.
Bueno, igualmente. Y bueno, y yo les recomiendo a todos que escuchen acá al amigo Víctor Hugo Morales.
Sí.
Que ha vuelto a Radio Nacional con el primer clásico el domingo. Bueno, ahora se llama Estación Piazzolla.
Hermosísima.
Que hace 15 años que difunde Piazzolla.
Sí. Sí, es una belleza.
Y bueno, y él además en ese sentido es muy modesto, porque yo que lo conozco me dice, mira, yo no sé de Piazzolla, a mí me escriben, pero yo considero que este tipo, bueno, es un genio. Entonces, los guiones se lo hace Nicolás Tolcachier.
Sí, sí, lo menciona todo el tiempo, me parece, claro, también de una gran generosidad eso.
Claro, y él lo lee, claro.